Nuestra lectura de hoy viene de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Había reinado ya Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso con la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron en el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y al tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba hebreo, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. En esta mañana continuamos en 1 Samuel. Este incidente interesante un incidente desafiante con el rey Saúl. Como hemos visto cada semana, es importante que tomemos un momento para ver hacia atrás, entender desde dónde hemos llegado. Si no estás con nosotros en algún domingo, es importante que regreses atrás a escuchar los sermones de las semanas anteriores, si pierdes un domingo que no estás. Semana pasada, el pastor David nos ayudó a entender el capítulo 12 y Samuel poniendo a Israel en juicio. Él da unas palabras firmes, él pone a Israel en juicio y asimismo se pone en juicio examinándose si él ha hecho algo que es infiel, y él llama al pueblo a cuentas y les pregunta si el Señor les ha desamparado o les ha fracasado. Y ya hemos visto cómo Samuel desde su juventud ha sido fiel. Ellos reconocen esto. Él expone la fidelidad de Dios, su liberación del pueblo desde el tiempo que estuvieron en Egipto. Y aún así, él menciona la decisión de Israel de querer un rey, aunque el Señor era su rey. Estamos en una situación ahora cuando Saúl, como rey, ahora él está dirigiendo el pueblo. Israel tiene el rey de que ellos querían y Saúl está encargado. Pero Samuel les advierte que ellos deben temer al Señor, adorar al Señor, obedecerle, y si no, la mano del Señor sería contra ellos. Samuel llama al pueblo que adoren al Señor con todo su corazón, de que se olviden de las cosas vanas y recordando todas las cosas buenas que el Señor hizo por ellos. Él se compromete para orar por ellos y él continúa enseñándoles con su tarea sacerdotal. Pero dice que si harán el mal, ambos su rey y su pueblo serán olvidados o serán descarriados. Esa es la advertencia de que oímos por medio de Samuel y lo vimos la semana pasada en nuestro sermón. Ahora llegamos a ver cómo el rey de que el pueblo escogió, el rey enfrenta su primera verdadera prueba. Es importante recordar, al pensar del reinado de Saúl, esencialmente hay dos motivos o dos temas de que hay que reconocer. Uno, el reinado que Dios quería para su pueblo. El reino que Dios quería para su pueblo. Y segundo, el reino o el reinado que el pueblo quería para ellos que Saúl ejerció mal. Son los dos asuntos que tenemos que distinguir. Pero iniciamos con los problemas bajo la presión. He titulado el sermón de hoy, El precio de la presunción. Primero, los problemas de que Saúl enfrenta bajo presión. Problemas bajo presión. Ahora, comparando diferentes manuscritos en una versión en inglés, en la ESV, tal vez aparece una nota del versículo 1. Hay tal vez un error de un escriba o palabras de que pueden ser diferentes en el versículo 1, pero sabemos de Hechos 13:21 y de manuscritos antiguos de que Saúl reinó 22 años sobre Israel. No fue un reinado corto. Aún en medio del pecado de Saúl, Dios fue paciente. Él reinó bíblicamente por una generación. A lo mejor estaba en sus 30 y algo cuando inició su reinado. Y corto tiempo después, la prioridad de Saúl era formar un ejército que esté al frente, o por lo menos una guardia élite para el rey. Samuel esperaba esto, y Saúl puso de pie un ejército de 3.000 hombres. Seguramente estos eran tropas élites. Y en el recuento de que leímos también sobre su hijo Jonatán, si pensamos que Saúl estaba en el 30 y algo, su hijo ya era un comandante. A lo mejor era un padre joven. Saúl era un padre joven y Jonatán un hombre joven. No es sorprendente en el siglo XVIII, XIX, por ejemplo, en los ejércitos británicos, los jóvenes de 13, 17 años hubieran ya entrado al ejército. En aquellos días, los jóvenes maduraban más rápido, ya muchas veces entraban al ejército, no vivían en el basement de sus papás jugando videojuegos, comiendo cornflakes. Ya para esa edad estaban involucrados en este tipo de acción. Y así como David y Goliat, otro recuento tremendo que vimos, Jonatán con sus tropas, con éxito atacan una guarnición de los filisteos. Y esto era un asalto importante porque era una guarnición de que está muy cerca al corazón de Israel y representaba una amenaza al rey, al reinado de Saúl. Y él hace este asalto que sea exitoso y la noticia de esto llega a los israelitas y obviamente a los filisteos. Ellos están indignados, están furiosos sobre esto. Este Israel de que está tan pequeño iniciando y este joven atacando la guarnición, están furiosos, ¿cómo no? Y Saúl sabía que la respuesta iba a venir por medio de los filisteos. Entonces él toca la trompeta, llamando más soldados para el ejército del lugar para encontrarse a Gilgal. Y hay una razón por la cual este lugar se escogió como el lugar de encuentro. La razón es las palabras de Samuel a él, que si recuerdas en el capítulo 10, el versículo 5 al 8, esto es importante, a Saúl se le dice explícitamente lo que él debe hacer cuando él es rey, cuando comienzan los problemas, cuando llegan las presiones. ¿Qué es lo que él debe hacer? Después de esto, versículo 5, capítulo 10, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Las instrucciones son claras, son explícitas, no son ambiguas. Saúl lo sabía y por eso le escoge el lugar que sea Gilgal, el monte de Dios. Ahora, mientras Saúl estaba reuniendo su ejército, buscando más soldados, él tiene su élite y ahora está tratando de recoger más tropas de Israel. Él sabe que la respuesta a los filisteos viene. Los filisteos, ellos mismos están amontonando fuerzas. 30.000 carruajes. Es difícil saber exactamente los números, pero eran muchos carruajes, muchas personas. La ESV en inglés menciona 30.000 carruajes y personas como la arena. Esto era una fuerza masiva de parte de los filisteos de que ellos estaban reuniendo. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo. Esto significa que ahora los filisteos controlan la tierra y controlan la zona de Benjamín. Y asimismo, Saúl está cortado de la costa. La imagen de que nos presenta la escritura es que la situación militar es desastrosa. Esto parece una mala campaña de la Segunda Guerra Mundial. Este inicio es un gran problema. Esto no se ve muy bien. Y el ejército de Saúl lo sabe. El pueblo de Israel también sabe que la situación es seria. ¿Y qué hacen? Comienzan a esconderse. Se esconden en cisternas, en pozos. Se esconden en cuevas. Aún están cruzando el Jordán, llegando a la tierra de Gad y de Galad. Están escondiéndose. No son un pueblo llenos de fe y confianza y seguridad sobre su nuevo rey. Saúl permanece en Gilgal, pero sus tropas están aterrorizados. Y tenían buena razón para hacerlo. Parece que tenían sus armaduras eran muy limitadas. Su armadura era de campesinos. Y entonces, como esperamos, ellos estaban huyendo. Las fuerzas de Saúl, entonces, comienzan a abandonarle. Había esperado hasta el séptimo día. Cuando se da cuenta que Samuel no ha llegado a la hora, no sabemos cuál era la hora, pero cuando reconoce que ha esperado lo suficiente, él toma el asunto en sus manos y él hace el holocausto, él mismo. Y justo mientras termina el holocausto en sacrificio, llega Samuel. Saúl lo escucha y es confrontado con una pregunta que es muy parecida al libro de Génesis, cuando Dios habla a nuestros primeros padres y cuando habla a Caín. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pregunta. Y Saúl tiene excusas de sus circunstancias difíciles, que los filisteos le pudieran atacar antes de que llegue la situación del rito, tratando de buscar al Señor para usar su favor. Y la respuesta de Samuel era enfática. No has guardado el mandamiento del Señor de que Él te mandó, porque si no así el Señor hubiera edificado tu reino sobre todo Israel, pero ahora tu reino no continuará. El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. El asunto específico es que Saúl no obedeció el mandamiento del Señor. Regresaremos a esto. Él tomó en sí el puesto de sacerdote de Samuel, así como Usías tomó el lugar de los sacerdotes en 2 de Crónicas 26 y recibió el juicio. Ahora Saúl, correctamente, vio el asalto militar. Saúl era una persona competente, era un general competente. Él reconoció la amenaza y pensó, si los filisteos tomaran Gilgal, encontrarán el resto de la tierra hasta el río, del mar hasta el río Jordán. Y él podía ver esto, y sus fuerzas se han disminuido a 600. Hacia las tropas de los filisteos, esto era presión. Era un problema. Aquellas circunstancias se veían muy difíciles. Se veían sin esperanza. Él pensaba que un acto ritual es lo que Dios requería para que le entregue la victoria. Pero no era así. Samuel famosamente dijo en 1 Samuel 15, 22 a 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta reprensión viene capítulos después de esta situación que estamos viendo, después de otro acto de desobediencia creativa, bajo presión. Esta actitud era un problema persistente con Saúl, y Dios le dice por medio de Samuel que encontrará un hombre leal a él conforme a su corazón que le reemplazará y su línea no reinará sobre Israel. Saúl entonces tiene 600 hombres. Samuel sale y los filisteos comienzan a enviar aquellos partidos de que vienen a atacar. Israel ahora está en una desventaja militar. Los enemigos tienen las mejores armas y están permitiendo o están dejando de que los israelitas no puedan acceder a herramientas o a los recursos que necesitan para que puedan hacer armas. Tenían que ir a otros pueblos simplemente para poder afilar sus herramientas del campo. Y se les cobraba mucho por esto. Significaba también que para el tiempo de la batalla, Saúl y Jonatán son los únicos de que son armados con las armas modernas, y los demás tenían armas de campesinos, que en los ojos tal vez de una persona de Escocia parece ser algo bueno o algo amenazante, pero yo creo que podemos ver de que en el drama del texto vemos el lugar de Israel. Era algo dramático. La semana entrante veremos la obra de liberación por medio de Jonatán, pero esperaremos mientras nos enfocamos ahora en la falla del pueblo y la falla de Saúl y lo que podemos aprender de esto. Esta es la falla, esta es la prueba de Saúl. ¿Qué tipo de hombre es él? ¿Qué tipo de carácter tiene? En realidad, ¿qué está en él? Y lo que he descrito es que esto es una prueba severa. El precio de la presunción, segundo. Mientras preparaba esto esta semana, no es difícil sentirse mal por Saúl. Teniendo simpatía por él, es una situación humana. Es fácil verlo así sobre Saúl. El juicio sobre él se ve más severo que el crimen. Ahora, nosotros no sabemos exactamente la actitud o la rebelión. No sabemos todos los desarrollos de que se ven después en Saúl, de su carácter. Lo que se confirma es que lo que se identifica al principio en el reinado de Saúl, estos problemas crecen y son más grandes mientras pasa el tiempo. Pero a primera vista, parece que esto es algo duro y difícil. Saúl quería enfrentar a los enemigos de Israel. ¿Hay algo mal con esto? Estaban en una esquina, estaban en presión. Él quería hacer la obra de Dios y tratar con los enemigos de Israel. Él no quería iniciar la guerra. Él no quería iniciar una guerra, una situación tan desesperada antes de que se ofrezca un sacrificio. Entonces, por lo menos en el orden de las cosas, se puede ver de que Saúl tenía piedad. Cuando escuchó lo que dicen hacer los filisteos, él quería buscar del Señor. Y lo que hizo las cosas peor para Saúl como líder es que las personas las personas lo defraudaron. Ahora, si tienes un negocio o estás encargado de una iglesia o ministerio, el liderazgo es algo difícil. Es difícil. Llevar la carga es algo difícil. Y una de las razones de que es difícil es que en el camino, en todo tipo de formas de liderazgo, puedes ser defraudado. Tú puedes defraudar a otros como líder, pero también eres defraudado. Eres abandonado. Eres olvidado. Recordemos en el libro de los Hechos que el mismo apóstol Pablo decía, yo estuve ahí solo. El liderazgo es algo difícil. Por eso muchas veces es más fácil ser seguidores que ser líderes. Es más fácil sentarse hacia atrás y apuntar hacia las fallas de los líderes en lugar de ser uno mismo líder. Saúl entonces estaba en una situación difícil y fue defraudado por el pueblo. Le abandonaron. Se fueron. Detrás de su espalda hicieron de que esta prueba sea dos veces más difícil. El pueblo demandaba un rey. Recibieron el rey de que ellos querían. Dijeron que querían un rey que les pudieran dirigir a la guerra como las otras naciones. Y cuando se paró para hacerlo, se escondieron y se representaron por ser cobardes. Esa es una situación difícil para Saúl. Pero Saúl, críticamente, él no pudo pasar la prueba de esperar los 7 días para esperar por Samuel. Llega al día y él simplemente piensa, no ha llegado Samuel, voy a avanzar. No puede perdurar la prueba. Aún la victoria de Jonatán contra la guarnición de los filisteos no era una señal para Saúl de fortalecer su fe y esperar en el Señor. Él quería hacer algo y pensó, necesito hacer esto y lo voy a hacer de mi manera. Y el último precio de esa presunción es que él sería reemplazado, que su familia no heredaría el reinado porque el Señor buscaría a alguien de que fuese leal para él. Esa era la prueba. ¿Estará listo para confiar y obedecer a Dios? La razón es que no sabemos si es verdad de nosotros hasta que enfrentamos la presión. Si piensas que la vida cristiana es simplemente estar en un jardín, recostarse allí, descansar, eso es una idea equivocada. Descubrimos lo que está en nosotros cuando llegan desafíos, cuando llegan problemas, cuando llegan retos. Ahí es cuando sabemos cómo somos compuestos. Y es lo que Dios descubre de nuestra fe, cuando hay una presión, cuando llegan. El asunto es que Saúl dudaba y en el momento crítico de presión tambaleaba. Y en su temor, él actuó en su momento de duda, de ansiedad, él hizo algo presuntuoso. Es interesante esto. Fue su incredulidad, el tambalear, su ansiedad, su temor, que hizo de que él actúe en presunción fuera del mandamiento del Señor. Así como el pueblo, él cierra su corazón al Espíritu de Dios y prefirió hacer las cosas de su propia manera, y por él, su familia también no estaba en el pacto. Impactó a su familia. Tuvo consecuencias para Jonatán. Jonatán muere temprano. Recordamos la lamentación de David y de Saúl. ¿Cómo han caído los fuertes? Si nosotros, en particular, como líderes, hombres, en nuestros hogares, si cerramos nuestros corazones a Dios, nuestras familias pagan un precio. Cuando somos desobedientes a Dios y no escuchamos sus mandamientos, no confiamos en Él, hay implicaciones para los que nos rodean. Necesitamos pensar en esto antes de actuar rápidamente en presumidos. ¿Cómo va a impactar esto mi familia, mis hijos, otras familias que me rodean, los que me conocen, los que confían en mí? Si cerramos nuestros corazones a Dios, los que nos rodean pagan un precio. No cerrar nuestros corazones a Dios cuando llegan las presiones de la vida. Saúl no era el único que contribuyó a esta falla. Pero él era el líder y Saúl es el que tiene que dar cuentas. Él tiene una oportunidad aquí. La prueba de Saúl era difícil a propósito para que Saúl tenga oportunidad para demostrar la fe de que conquista todo. Pero no lo hizo así. Si va a ser útil para el reino de Dios, útil para sus propósitos, serás probado de una manera u otra. Todos seremos probados. Exhibiremos confianza en Dios, la fe conquista sobre todo, o caemos. Recordemos las palabras del apóstol Santiago. Consideran por sumo gozo cuando experimentes tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce fortaleza, y la fortaleza para que maduren y completos sin falta de nada. Las pruebas que recibimos como cristianos es para que maduremos, para que seamos completos, perfectos y no nos falte nada. Es para nuestro bien, para nuestra bendición. ¿Cómo responderemos bajo dicha situación o aquella? Es importante para nosotros porque no podemos leer aquellos textos en 1 Samuel simplemente como lecciones morales, simplemente una lección moral al ver el pecado de Samuel. ¿Qué podemos aprender de ella? Pensando así, la raíz, el asunto fundamental es la confianza de Dios para todos nosotros y últimamente es el Rey Jesús quien fue obediente y en Él tenemos los recursos y la seguridad para pasar por medio de cualquier prueba. Moralizar no es el punto de la escritura o de este pasaje. Saúl, en muchas maneras, era un hombre piadoso. Y en su reinado temprano, no había duda que él era un tipo de Cristo. El Espíritu de Dios viene sobre él. Eres ungido rey. Es el primer rey de Israel en ese sentido. Pero también es un tipo de anticristo en su reinado, porque él se rebela contra Dios, él consulta a medios y él se encuentra tratando de matar el ungido del Señor. Después de todo, es solo el Señor Jesús que obedece la voluntad del Señor y él batalla en nuestro lugar, nos rescata y tiene victoria para nuestra liberación y redención. No solo nos enfocamos en el pecado de Saúl, pero en la bendición de Dios, a pesar de la falla de Saúl y su pecado, porque todos nosotros caemos en pecados presuntuosos. Pensemos en la semana que ha pasado. En la Santa Cena leemos el perdón de pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados de nuestra que pasan por nuestra mente o las cuales hacemos por comisión. Por la misericordia de Dios, en su liderazgo, el pueblo es bendecido y lo veremos en las semanas que vienen. Sin embargo, hay algo que nos puede confundir un poco o algo que podemos hacer, algo que nos llega a tener una pregunta, su desobediencia. Porque en comparación de muchas de las ocasiones que nosotros nos encontramos, donde somos tentados para desobedecer, a Saúl se le mencionó y se le advirtió sobre esa tentación y lo que él tenía que hacer. Tenemos la palabra del Señor, así que tenemos que ser cuidadosos también. Pero es por esto, de que él fue a Gilgal, por eso la esperó, Saúl era consciente del mandamiento del Señor por medio de Samuel. Él debería de haber esperado en el Señor. Sin importar lo que pasara, esa era su oportunidad para demostrar de que él confiaba en Dios, que le iba a librar, y reconocer de que él creía que Dios no solo le podía librar, pero a todo Israel, si en realidad confiaba en él incondicionalmente. Pero si no podía ser confiable en obedecer a Dios en algo tan claro, algo tan sencillo, donde él se le dio instrucciones explícitas, ¿cómo podía él y su familia ser usados por Dios para gobernar sobre el pueblo de Dios? Se nos recuerda, en muchas maneras aquí, que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden confiar en Dios completamente. Solo el pueblo de Dios, quien ven al Señor, pueden ejercer el mandato de dominio, el mandato cultural, solo aquellos pueden cumplir, aun si es para la preservación de nuestra fe tan débil. Son aquellos que están listos para gobernar de una manera piadosa. La paciencia de Samuel y de Dios se acabó y sus circunstancias se deterioraban. ¿Nos pasa esto? Bueno, mi paciencia con mi Dios y sus promesas ya se ha acabado. Es tiempo que yo haga las cosas de mis propios métodos. Dios está probando la fe de Saúl con la espera. ¿Recuerdan cómo el Señor prueba la fortaleza de Abraham? Duraron años, no fueron 7 días. Por eso es que Abraham es pintado como una imagen de fe en Hebreos, y Saúl no. Porque cuando su fe fue probada, él pudo esperar años. Saúl es examinado, no puede esperar 7 días. No puede esperar, y su solución para la situación es, bajo presunción, actuar bajo su propia autoridad en el ámbito civil y también sacerdotal, invadiendo el oficio del sacerdocio. Si tenemos tiempo, podemos hablar sobre cómo Dios ha ordenado la familia, la iglesia, el Estado, como esferas distintas de autoridad, con una función en particular y diferentes responsabilidades. Saúl no respetó esto. Él actuó en desobediencia, respondiendo lo que él vio, en lugar de la fe. Él vio que la situación era difícil. Él simplemente pensó, bueno, reacciono a esto ahora y como hombre de acción voy a arreglar esto ya. ¿Cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces somos así en nuestras circunstancias? En nuestras finanzas, por ejemplo. En nuestras relaciones. Cuando no podemos esperar a Dios y andar en obediencia a su palabra, decimos, necesitamos avanzar rápido, bajo dudas, bajo temor, en nuestra ansiedad. Presumimos resolver el asunto en nuestra propia fuerza, bajo nuestros propios recursos y nuestra propia idea, en lugar de confiar en Dios y andar en obediencia a su palabra. Pensamos, yo tengo una mejor palabra que el Señor. Tal vez si lo hago de mi manera, y soluciono las cosas de mi manera. Tal vez no puedo honrar al Señor en mis finanzas y no puedo dar un diezmo o ofrenda, y lo haré cuando sea rico. Tal vez no puedo esperar para el trabajador o el compañero correcto de trabajo, de negocio, y escojo simplemente a un incrédulo. Este tipo de presunción ha sido una tentación para mí en los años, así como muchos líderes, personas de acción, aún en el buen motivo, tratando de llegar la batalla al enemigo, simplemente en querer avanzar, me ha restringido en su misericordia por medio de su palabra, amigos fieles, otros consejos, y lo que he visto repetidamente, cuando confías en Dios, Él trae la liberación y es mucho mejor de la cual tú estabas planeando. Es mucho mejor la cual tú estabas tratando de solucionar. Todos nosotros seremos probados de una manera u otra. Si crees que está pasando por una prueba, regocija en esto. Es lo que dice el apóstol Pedro. Regocijen esto, por si ahora en un corto tiempo están pasando por las pruebas para que la fe sea probada, refinada como el fuego, resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo. Cuando estás en una dificultad, una circunstancia difícil, es tiempo para tirar la toalla, es tiempo para poner al lado la palabra de Dios, es tiempo para entrar en mi debilidad y en mi temor o ansiedad y actuar en ella. Es un corto tiempo, son tus 7 días, es un corto tiempo lo que dice el apóstol Pedro. Es un corto tiempo para que nuestra fe resulte a ser genuina para la gloria, honra en la relación de Cristo. Saúl fue probado para ver si él iba a confiar en el Señor y si iba a caer en su propio entendimiento. Reconocer a Dios en todos sus caminos y sus caminos sean rectos, aun en el tiempo más difícil. La solución de Saúl era de ser visto, obedecer a Dios. Era ser visto, obedecer a Dios de una manera funcional, simplemente pasando por medio de este sacrificio de una manera formal, buscando que Dios esté bajo su favor. Pensaba, si yo hago esos sacrificios acá, entonces Dios puede entrar a mis planes, observaré estos actos religiosos, haré el trabajo y podré avanzar. Pero eso no es lo que significa confiar y esperar en Dios. Saúl no era un hombre sin piedad o religiosidad. Saúl nos muestra que es perfectamente posible ser un rebelde, piadoso y religioso. Es perfectamente posible ser un rebelde piadoso. Teniendo la forma de piedad, pero negando su poder. Parecer a un creyente y no lo ser. Honrar al Señor con nuestros labios, nuestro corazón estando lejos de Él. Usando la forma de la oración simplemente para nuestros propios fines, pensando que nuestros sacrificios religiosos va a traer a Dios a nuestros planes, que podemos repagar a Dios por nuestra desobediencia, por decirlo así. Si yo hago X y X, entonces el Señor me dejará ir libre. Esta actitud regresa vez tras vez con Saúl. Se ve que él sigue en piedad hasta cierto punto. Yo hice esto. Yo vencí a aquellos de que tú me mandaste. Básicamente lo hice. Terminé la obra que se me pidió, más o menos. Esperé por ti, pero me forcé a mí mismo. Dije, tengo que avanzar, tengo que hacerlo. Y después él avanza su propia solución buscando la respuesta que él quiere. Sea consultando la adivinación o guardando de los premios de que deberían de haber sido destruidos. Y en ese momento de adivinación, por ese medio, un momento también muy interesante, llegaremos a él, cuando él consulta a esta bruja, ¿quién regresa? Es Samuel que regresa. Saúl, entonces, parece ser un hombre piadoso hasta cierto punto. Y es algo que es posible para nosotros, que la religiosidad falsa sea una trampa para nosotros. Y por eso Samuel es tan enfático para decir que el sacrificio, que la audiencia es mejor que sacrificio. Es lo que el Señor quiere. No todos nuestros sacrificios de que hacemos, que pensamos de que eso va a agradar a Dios hasta cierto punto, Él quiere nuestra obediencia. Cuando somos enfrentados con pruebas similares, tenemos también las opciones, la fe y la confianza, o la presunción. La fe o la confianza, o la presunción. El pecado o la presunción, solviendo nuestras relaciones, circunstancias, deseos, sueños, en nuestra propia manera, en lugar de andar en obediencia de Dios en fe, en confianza, sin importar cómo son las circunstancias. Nadie pretende que esto es fácil. Saúl quiso escoger, pero él guardó algo. Algo estaba hacia atrás. Algo estaba hacia atrás en la vida de Saúl. Él dijo, obedeceré a Dios, sí. Serviré al Señor, sí. ¿Y cuándo? Está bien. Pero algo quedó atrás. Él no podía dejar atrás toda su agenda, andando en obediencia a Dios. Por eso es tan importante que nos fijemos en Cristo como nuestro patrón. Él fue aquel de que se mantuvo fiel bajo la prueba y lo hizo para nosotros, para todos aquellos que pertenecen a Él. La verdad es que no lo podemos hacer. Tú y yo no lo podemos hacer solo. Era Él que estuvo bajo la presión más alta y bajo dichas pruebas se mantuvo obediente a la voluntad de Dios. No actuó bajo presunción y ha prometido que su espíritu nos guardará. Saúl no buscó al Espíritu de Dios que le guarde, que le sostenga. Nosotros sí, porque la pregunta es esto, en cada aspecto de nuestras vidas, ¿cuánto en realidad estamos confiando en Dios y en su promesa? ¿O cuánto pensamos que podemos traer la bendición, la transformación, la gracia de nuestra propia manera, nosotros mismos, en nuestra propia fuerza? Saúl entonces falló la prueba crítica. El reinado, un pueblo pecaminoso, demandando de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Y Saúl tenía todo naturalmente. Todo estaba bajo su favor, naturalmente. Él era la imagen del rey ideal. Era alto. Y guapo, como mi amigo Danny Strauss, que está aquí. Inteligente. Era poderoso. Era un hombre de valor. Saúl no estaba escondido en su casa. Naturalmente hablando, Físicamente, naturalmente, Saúl era la imagen de un rey ideal. Sin embargo, él no fue exitoso. Nos debe recordar que no importa cuántos dones tenemos, lo inteligente que somos, lo hermoso que somos, los talentos que tenemos, puede ser tan guapo como Trevor Burtenshaw. Pero si no obedeces a Dios, no importa los dones que tienes, los dones naturales que tienes, los talentos que tienes. ¿Piensas, yo puedo ser exitoso en la vida? ¿Puedo depender de mis éxitos? Daré un poco al Señor, reconociendo un poco el Evangelio, pero no voy a entregar toda mi vida en la dirección del Espíritu Santo, del reinado de Cristo. Yo tengo dones, tengo talentos. Yo puedo hacer cosas. Pero si no confías en el Señor y no andas en fe y en obediencia, tu vida le faltará fe, esperanza, amor y la victoria última que Dios quiere para ti. No pasará. Consideren de que mientras el poderoso Saúl está preparándose para la batalla en su propia fuerza, Dios está preparando a un hombre más pequeño que estaba cuidando ovejas. Porque encontró a alguien que iba a ser leal. No era alto como Saúl. La armadura no le quedaba a David. Él no parecía el rey ideal. Pero un hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez te sorprende, pero el Señor no necesita tu fortaleza, tu inteligencia, tu astucia, tu sabiduría. Él no lo necesita para cumplir sus propósitos. Tampoco necesita nuestra palabrería piadosa o nuestras acciones religiosas cuando nuestro corazón está lejos de Él. Lo que Él está buscando es fidelidad. Fidelidad a su palabra, fidelidad a Cristo, porque después de todo, como dice Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el decreto del Señor prevalecerá. Muchos planes están en el corazón del hombre, pero el plan del Señor prevalecerá. Saúl y el pueblo, igualmente, eran condenados. Tenían miedo, huyeron. Y no como el pueblo de Israel, tenemos la oportunidad el día de hoy. Tenemos la oportunidad para ver a aquel hombre que ha ido delante de nosotros, que nos dirige a una victoria total. Y lo que tenemos que hacer es no abandonarlo en nuestras pruebas o presión, yéndonos a los pozos o las cuevas, sino confiar en Él en la circunstancia, en cada circunstancia, permitiendo que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza. Y quisiera concluir con esto. No es solo una aplicación personal de lo que estaba mencionando, hay una aplicación corporal. Hay una aplicación cultural también a la presunción. Al concluir, pensemos del precio de la presunción de ese ángulo. La presunción sin fe o desobediencia, después de todo, está arraigada en una falta de fe. Y eso tiene implicaciones grandes. La única manera que podemos esquivar esto es sometiéndonos a Dios. Completamente. No debemos ser aquellos que dicen, yo voy a ser a Dios, sí, o voy a ser a Dios cuando. Debemos andar por fe. Pensemos de Romanos 4, Romanos 4, 16 al 25, pensemos en ello, no tenemos tiempo para leerlo, pero ahí Pablo habla sobre la fe de Abraham. Esperanza sin esperanza, reconociendo que naturalmente su cuerpo estaba muerto, no podía tener hijos, el cuerpo de su esposa, Sara, estaba muerto en ese aspecto, pero él esperaba. Él esperaba contra la esperanza. Y has puesto como nuestro ejemplo. No se debilitó. En todos esos años, en esperanza contra esperanza, esa es la esperanza que necesitamos, que Dios hará lo que Él ha prometido. La verdadera prueba es de no caer en la debilidad, no dudar. Ahora, esto no es algo psicológico, esto no es trabajar de una manera en nuestra mente, de que hacemos pensamientos positivos, esto es confiar en Dios. Si no andamos en esa confianza o en esa seguridad, si no andamos en presunción, el precio de esto es que no podemos esperar nada del Señor, dice el apóstol Santiago. Si no, la pregunta va a llegar a nosotros, ¿qué has hecho? Y el pecado está cerca a nosotros, listo para devorarnos cuando actuamos en presunción. Dios quiere obediencia, no sacrificio. El precio de la presunción es alto, no solo personalmente, pero en general podemos esperar no recibir la bendición de Dios. Si no andamos en obediencia y en fe, podemos esperar no recibir la bendición de Dios. Segundo, podemos esperar perder la herencia. La familia de Saúl fue destituida por las acciones de Saúl. Viviendo una vida que no es de obediencia o de confianza, no podemos esperar la herencia que Dios quiere para nosotros. Tal vez nos encontramos destituidos. La infidelidad o presunción de mucho de nuestra iglesia, de la iglesia universal el día de hoy, esto ha llegado de que seamos desposeídos de nuestras riquezas, de nuestra influencia, nuestra autoridad moral, nuestro lugar en la sociedad. Saben que los edificios más caros son del gobierno o los centros comerciales, lo que más se valora el día de hoy. En un día eran iglesias y catedrales. Eran las estructuras de más valor en cualquier comunidad. Eso representaba el corazón o la dirección de la religión de ese pueblo. Pero hemos sido destituidos de mucha de esta riqueza o influencia. No podemos heredar la tierra o el mundo sin fe y esperanza y obediencia. Tercero, podemos esperar de que vamos a recibir nuestras armas afiladas no por el Evangelio, sino por los enemigos en una cultura rebelde. Esa analogía llegó a mí cuando estaba pensando en esto. Los niños, de acuerdo a la Escritura, son mencionados como flechas. Y esas flechas hoy en día, en muchos casos hoy en día, son afiladas por instituciones públicas, en escuelas, en todo tipo de institución. Hemos entregado nuestras herramientas de desarrollo cultural a los incrédulos para que ellos las afilen. Esta referencia a la última parte del texto es importante para nosotros porque la rebelión de Israel era que las herramientas que ellos estaban usando para el mandato cultural, para gobernar en la tierra, estaban siendo afiladas con un precio muy alto por sus enemigos. Eso nos dice mucho. Hoy en día, el cautiverio cultural de la iglesia y el control de nuestras instituciones culturales por el paganismo, el islam, el secularismo, las herramientas para cumplir el mandato cultural son dirigidas hacia la apostasía y muchas veces caemos o les pagamos al mundo pagano de que afile nuestras herramientas para el dominio cultural. Antes nosotros pagamos por ella. Éramos la cabeza. Las personas venían a nosotros por la arquitectura, las universidades, la salud, el bienestar. Era el pueblo de Dios a quienes venían. Es un reto para todos nosotros. Propiamente no podemos cumplir nuestro llamado de una manera independiente, en muchas maneras, el día de hoy. Luchamos contra las leyes de que nos restringen y nos forzan a hacer cosas que nunca quisimos hacer. Pagar por cosas que nunca quisimos pagar. ¿Quieres pagar por una aborción, un aborto, una operación para cambiar el sexo, la eutanasia? De hecho, lo estás pagando. Este dominio cultural representa de que las armas están en las manos del enemigo y están afiladas contra la iglesia. Y estamos armados con nuestras herramientas de fortaleza. Cada vez más en comparación al mundo. Los medios sociales, la educación, el welfare o la asistencia social, ¿quién las controla el día de hoy? ¿Son los cristianos? ¿Es el reinado del Señor Jesucristo quien da dirección a todas estas áreas de la vida? Es el precio de una iglesia presuntuosa el día de hoy. En el occidente. Necesitamos arrepentirnos de esa desobediencia. Debemos examinar nuestras propias vidas por pecados de presunción, preguntándonos qué listos estamos para confiar a Dios sin importar la circunstancia. Entonces, viniendo a la cena del Señor, preguntémonos, Señor, ¿estoy guardando algo? ¿Quieres que dé vuelta al asunto? ¿Quieres ver las familias, comunidades, vidas transformadas? ¿Quieres ver a Cristo glorificado y honrado en la educación, en el gobierno, en medicina, en el hogar, en las artes, en todas esas áreas? Parece algo lejos, ¿verdad? Parece que los filisteos están en control de las armas y afilándolas. Pero inicia con una pequeña obra, con un paso de fe, aún con la escuela cristiana, o como tú vives en tu hogar, lo que tú haces con tus riquezas. Todas estas cosas pequeñas, y parece ser imposible, porque parece ser 600 contra una multitud enorme. La única pregunta es, ¿vamos a confiar y obedecer a Dios y esperar de que Él traiga la liberación? O, si Samuel no llega suficientemente rápido, y la respuesta no llega como yo la espero, lo haré como yo quiero, dependiendo de mi propio sacrificio, tomando el lugar del Señor Jesús como rey, sacerdote y profeta, tomaré yo mismo el control del volante, lo haré de mi manera. Examinémonos al venir a la cena del Señor. A nuestro gran sumo sacerdote, recordemos que el sacrificio ya está hecho. No es sacrificio de animales, sino la sangre de Jesucristo. Y venimos en el reconocimiento que ningún otro sacrificio puede ser hecho, es el único. Y Él nos llama ahora a la victoria, a la esperanza, a la renovación, a la obediencia y a reinar si andamos en fidelidad de Él, conforme a su corazón.